bendiga a todos. Les felicito a todos los papás que han sido convocados y están aquí. Yo no sé si sucede en El Salvador, pero en la escuela, yo recuerdo cuando en los años de docencia, uno citaba reunión de padres, ¿no? La docente decía, necesito hacer una reunión de padres urgente porque este grupo es terrible. Y resulta que iban los papás de los que menos lo necesitaban y faltaban aquellos a los que el docente necesitaba comunicarse. Pero qué bendición es cuando los papás son convocados y responden con prontitud, valorando lo que la convocatoria, porque estamos reconociendo que queremos ser mejores padres. Dios quiere que podamos mejorar. ¿Cuántos reconocen que Dios tiene cosas mejores y mayores? Y en esta tarde vamos a estar compartiendo algunos pensamientos. Descantábamos recién que la verdad de Jehová, la verdad del Señor, que es la palabra de Dios, no cambia. No cambia. ¿Cuántos están de acuerdo? Aunque el mundo cambie, aunque los medios de comunicación ofrezcan otros mensajes y parece que nosotros hemos caducado, en realidad nadamos contracorriente, pero desde este altar se predica que los principios basados en la palabra del Señor no cambian. Usted cree lo mismo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y bueno, en esta tarde vamos a estar reflexionando acerca, yo no sé aquí en El Salvador, pero en la Argentina, cuando a veces uno tiene ciertos síntomas extraños en la salud, en Argentina los hombres son los últimos en ir al médico, somos las esposas a las que le estamos diciendo, acá no sucede, me imagino, hace sus controles periódicos, no sé si mensuales o anuales, pero mire, lo tengo en mi propio hogar, ¿no? Mi esposo que amo, que el pastorado y la construcción le traen tantos dolores de cabeza a veces, a cuando el cuerpo no le ha funcionado y él quiere continuar, todo el mundo le diagnostica, le analiza, lo manda al médico, pero él no quiere. Pero en casos de fuerza mayor, los hombres acuden al médico, en la Argentina estoy hablando. Y después cuando uno espera el reporte, mire, en muchísimos casos de nuestra congregación, cuando dice, ¿qué te dijo el médico? Es estrés. No sé si sucede aquí en el... Es estrés. No sé si es tres, si es cuatro, pero sé que el estrés es el mal de este tiempo y que Dios, que es el Dios de los tiempos, tiene solución para traer bendición a los hogares. Y quiero hablar de algo tan actual y tan común, que es un enemigo que está atentando contra la familia. Y es el estrés. ¿Cuántos están recordando alguna situación estresante? Yo he tenido situaciones estresantes y el Señor nos ha dado la victoria siempre. Mire, la definición del estrés, estado de gran tensión nerviosa, generalmente causado por un exceso de trabajo que suele provocar distintos trastornos físicos y mentales. También se define el estrés como una situación en la que el organismo o alguno de sus órganos sufre presiones del medio o exigencias superiores a lo habitual, por lo que puede llegar a enfermar. También se define como agotamiento, sobrefatiga, estado de tensión excesiva como resultado de la reacción del individuo frente a una gran agresión física o psíquica. Estado de cansancio mental causado por la exigencia de un rendimiento superior a lo normal. Eso es padecer estrés. En términos más sencillos, alguien lo define como nerviosismo, ansiedad y hasta angustia, agobio y tensión. Porque hay muchas demandas. Miren, yo mi esposo, somos un gran equipo, porque el matrimonio es un gran equipo. Dios lo diseñó así. ¡Qué bendición el matrimonio! Aunque el mundo hoy proclame otro principio y otra filosofía, el matrimonio es idea de Dios. Y hay tantas demandas que uno afronta, pero si hay algo que me enseñó mi esposo es aprender a decir que no a algunas cosas, porque yo tenía un gran mal. Yo no sabía decir que no. Y de pronto me encontraba corriendo para tratar de cumplir con todas las demandas que iban más allá. Esto se lo dice a alguien que no le gusta el trabajo, el esfuerzo, y dice, eso es lo que yo necesito. No, no, pero estoy hablando a gente responsable, a gente ocupada, porque el Señor Jesús llamó a gente ocupada. Gente que la encontró trabajando. No enseñó, no llamó a gente holgazana, haragana, que no le gusta el esfuerzo. A gente ocupada, a gente con capacidades que también vinieron de él. Y él, mi esposo me enseñó a decir que no. Porque a veces no sabemos elegir. Decimos esto y esto y esto y tenemos que aprender a elegir esto o esto otro. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la realidad es que por esas demandas que a veces son explícitas o a veces son implícitas y uno ve una necesidad y ahí está y uno mismo se lo impone, el decir sí a todo, la familia es la que sufre las consecuencias de este agobio, de este cansancio, de este agotamiento. Lo terrible es que este mal de este tiempo, del estrés, el primero que lo padece es la familia y se deposita en la familia. Aún los sociólogos actuales están diciendo, algunos, que el núcleo de la sociedad, el grupo primario por excelencia, aunque ellos dicen hoy día hay otros tipos de familia por cómo el mundo ha cambiado, familias ensambladas le llaman también, pero dice que el grupo primario por excelencia es la familia. Dios le dio una promesa al padre de la fe, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y somos convencidos que Dios, la voluntad de Dios, es que seamos familias sanas. Familias sanas. La iglesia avanza y es bendecida si hay familias sanas. Porque cuando hay un problema en la familia, no nos engañemos. Ese problema en la familia aún luego también repercute en el lugar del trabajo o en el lugar ministerial que Dios nos ha dado. Y a veces vivimos con una fachada, soportando, no pedimos ayuda, no nos sinceramos, pero Dios quiere familias sanas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Familias sanas. Familias sanas. En familias sanas se criarán hijos sanos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Familias sanas provocan una iglesia sana y también una sociedad sana. Y yo pensaba en 3D. No, ¿qué pensaba? ¿Qué vamos a pasar algo? ¿Que nos van a repartir lentes como hacen ahora en los cines, no? Para que usted vea tridimensionalmente los PowerPoint. No, no. ¿Saben qué? Leí algo muy interesante que hablan aún los psicólogos. No estoy hablando de ninguna película en 3D, sino ellos hablan de estas 3D que están presentes en nuestra vida y en nuestra historia. Y hablan del depósito, del depositante y del depositario. No lo va a olvidar usted. Estas 3D. El depósito, mire, y cuando uno tiene la palabra hecha carne, el verbo hecho carne aquí, usted escucha alguna verdad y ya no le sucede esto, va a la Biblia y mide eso que escuchó si condice con la regla infalible de fe y conducta que es la palabra de Dios. Si no coincide, usted lo desecha. Pero si cree que la Biblia es el manual de vida que Dios nos ha dejado, usted va a la palabra de Dios. Y cuando yo leía del depósito, venía a mi mente el texto de Pablo a su hijo espiritual, el joven pastor Timoteo, en su segunda carta, capítulo 1, verso 14. Él le aconsejaba, inspirado por el Espíritu de Dios, y le decía, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Meditaba en María, la madre del Señor, esa mujer escogida por Dios para un propósito tan supremo como era traer en su vientre al Hijo Santo de Dios. Dice la Biblia en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En una ocasión leí un libro que me bendijo mucho, de un autor cristiano, Chapman, que se llama Los cinco lenguajes del amor. ¿Hay alguien que ha leído ese libro? Es hermoso, porque presenta al ser humano, hablando desde el punto de vista emocional, como que todos tuviéramos un tanque emocional. Y que los primeros, en un tanque emocional donde el combustible es el amor. Y nosotros recibimos, ¿de quiénes? De ese núcleo primario, en el seno de la familia donde nos desarrollamos como niños, ese tanque emocional se llenó del amor. Y el autor dice que tenemos distintas maneras de hablar el amor. Por eso hay tanto conflicto en los matrimonios, porque uno habla un lenguaje del amor y otro habla otro. Entonces este dice, este no me ama. No, pero se lo está diciendo en otro idioma. Entonces, para que usted comprenda e interprete lo que le está diciendo y tener un vínculo sólido en el matrimonio, que es el mejor regalo que le podemos dar a los hijos. Escuché esta frase en el Instituto Bíblico de la esposa del director, Raki Grams. Y ella, Sherry, dijo, con su tono americano, el mejor regalo que pueden darle los padres a los hijos es que se amen. Que ellos sepan y que vean que se aman. Nunca lo olvidé. Todavía no era ni esposa ni madre, pero creo que eso da seguridad a los hijos. Y este autor dice que tenemos 5 lenguajes como expresar el amor. Y que nuestros padres fueron los que expresaron. Claro, cuando algo falla en la familia, ese tanque está vacío. Ese tanque está como cuando la carrera de la vida, usted se sube al auto y se olvidó. Y cuando quiso acordar, la aguja que señala la medida de llenura que tiene ese tanque está en rojo. Y cuando el tanque ya ni en rojo, ya gastó hasta la reserva que le quedaba, quizá le pasó lo que a mí, que alguna vez por tantas corridas me quedé sin combustible. Los 5 lenguajes que él menciona, dice que son, no los tenemos ahí en el PowerPoint, pero usted puede tomar nota o memorizarlos. Las palabras de afirmación, las bendiciones que pueden salir de nuestra boca para bendecir a nuestros hijos, para corregirlos de la mejor manera. Otro lenguaje del amor son los regalos, pero que no sustituyen, porque a veces queremos sustituir. Tenemos que tener un equilibrio en esto. Ese tiempo de calidad que necesitan nuestros hijos, que es el tercer lenguaje. Brindarles tiempo compartido, tiempo rico, tiempo donde podemos estar con ellos, escucharlos, hablar, conocerlos. El cuarto lenguaje que él dice se habla del amor son los actos de servicio. ¿Vio cuando usted dice, mi esposo no me dice nunca, no me trae una flor nunca? Pero él le pone el cuadrito donde usted quería. Él le pinta la pared, el color que usted... Y entonces interprete que lo, esposa querida, que lo que le está diciendo su esposo, a lo mejor no con el ramo de flores románticamente, no con esa invitación, le está diciendo con actos de servicio que la ama. Entonces usted lo cree, lo recibe y vive feliz. Y la atmósfera del hogar también cambia. Y el quinto lenguaje es el toque físico. Vamos a estar hablando un poquito de esto mañana. Así que hoy estuvieron los niños hace unos días, pero hoy están los padres. Llegamos a la conclusión que como padres, cuando nuestro tanque está vacío, no podemos dar lo que no tenemos, decía un profesor de contabilidad en mi escuela secundaria. Si entraron 5, a lo sumo saldrán 5, pero tiene que haber un equilibrio entre esas 2 columnas del debe y el haber. No puede salir más de lo que entró. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, qué responsabilidad como papás, y que podamos tener nuestro tanque emocional lleno, con combustible no adulterado, con la palabra de Dios, para tener sabiduría para edificar la casa. Un corazón sano. Porque a veces, alguien dijo, los heridos hieren. Y lo terrible de esto es que si usted fue a hacer unas compras y el verdulero o el que le vende la carne tenía un mal día y le trató mal, quizás usted se pone incómodo en un momento. Acá en El Salvador vemos que la gente es tan amable, verdaderamente hay mucha amabilidad en el trato, y nosotros hacemos el cuadro comparativo con la Argentina y decimos, qué hermosos son los salvadoreños. Qué dulces son al hablar, de verdad, no es un elogio, no es adulación. Pero verdaderamente, si el que me trata mal no es aquel extraño cuando estaba estacionando, o cuando manejamos las mujeres, no sé, en Argentina, y hacen señas, y uno dice, ay, yo tengo un principio para esos momentos. Digo, el Señor me cambia en bendición todas las maldiciones que me están pronunciando los compatriotas que conducen ahí en la autopista. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Dijo Jesús en Lucas 6:45, lo registra, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Dios quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Pero para dar, no podemos dar lo que no tenemos, porque la tercera D es la del depositario. Y esos son nuestros hijos, a los que amamos, pero que a veces sufren. Si nosotros tenemos heridas no curadas, ellos sufren lo que tenemos. Si nosotros tenemos cosas no resueltas y las depositamos en los hijos, en la familia se deposita aquello. ¿Por qué? Porque alguien dijo, los hijos en la adolescencia tienen tal crisis que no pueden expresarse todos esos complejos, esas inseguridades, no pueden expresarla dentro del grupo donde tienen que aparentar que está todo superado. ¿Dónde van a depositar toda esa frustración y esa confusión? En los que le aman incondicionalmente. ¿Quiénes somos? Ahí estamos las madres. ¿Qué? Podemos escuchar esas barbaridades que dicen los hijos en la adolescencia. ¿Por qué lo dicen? Nos dicen a los padres y no se lo dicen a sus compañeros de grupo o a la chica que les gusta y que tienen que tratar de conquistar. Lo dicen a los padres porque saben que los amamos incondicionalmente. Pero qué abuso es no detenerse y meditar y decir, yo puedo hacer que mi familia esté aún más sólida, más sana. ¿Cuántos tienen la humildad para reconocerlo? Gloria a Dios. Yo creo que siempre podemos mejorar nuestros caminos, mejorar el trato. Dios quiere eso, porque Él siempre habla de que, dice el Salmo 115, aumentará Jehová bendición sobre vosotros, sobre pequeños y sobre grandes. Y Dios quiere aumentar la bendición. Los depositarios son nuestra familia, los más cercanos, los que más amamos, sufren nuestros peores errores. ¿Cuántos dicen verdadero? Si a usted le toman en multiple choice, ponga verdadero o falso. Los que más amamos son los que sufren nuestros peores errores. Porque no sabemos que nos amamos. No es lo que estamos poniendo en tela de juicio o de examen. Pero podemos darle a los que más amamos muchas mejores cosas. Amén. Mejor calidad de tiempo y de amor. Porque los niños aprenden lo que viven. Lo voy a leer al final. Las 3D vimos, de las cuales hablan los psicólogos y los sociólogos, pero yo quiero hablarle de otras 3D, que son las 3D saludables para el seno de nuestro hogar. Porque si tenemos una familia, mire, hay esposos que están rogando tener otro trabajo, a ver qué, en Argentina decimos otra changa, otro, no sé si acá se usa ese término, es como otro empleo extra, lo que sea de unas pocas horitas, para ganar otro poquito de dinero, porque en realidad no quieren volver al hogar. Porque también convengamos que la mujer, así como dice la Biblia, que aquella mujer que derramó el perfume tan costoso a los pies del Señor Jesús y luego de lavar sus pies antes de la sepultura, los secó con sus cabellos, dice que cuando ella quebrantó ese perfume de alabastro, toda la casa se llenó del aroma. Y convengamos que un rol de las mamás y de las mujeres es guardar esa atmósfera en el hogar. A veces llega el esposo y queremos darle el reporte. ¡Tus hijos! Te tengo que dar el reporte. Lo que han hecho tus hijos, y comenzamos a mencionar, porque fulano... Y el hombre dice, ay, yo quiero llegar al hogar. Qué lindo es cuando con sabiduría la mujer sabia edifica su casa tal cual lo dice Proverbios y sabe en qué momento reportar, de qué manera hablar con tal de guardar la atmósfera de la casa. Y que cuando el esposo que viene del trabajo tiene deseos, ¿a qué hora llego? No quiero otra changa, como decimos en Buenos Aires, no quiero otro trabajo extra, quiero llegar a mi hogar, porque aunque tengo un montón de problemas en la oficina, ay, el solo hecho de llegar a mi casa es el mejor lugar, y quizás no sea la casa más lujosa, ni mejor adornada, pero es un refugio. Hay una experiencia que me bendijo mucho en la adolescencia de mi hijo mayor, y es que él tenía doble turno en la escuela y iba en bicicleta. Y muchos adolescentes se quedaban en la escuela con tal de estar haciendo nada y de estar hablando cosas con los compañeros de la clase. Pero él volvía a la casa. Y yo analizaba eso y yo dije, gracias, Señor. Este eres tú, porque que un hijo quiera volver a la casa es una buena señal. Que un hijo quiera comer en familia, en lugar de estar eligiendo estar en la calle con los amigos comiendo una hamburguesa en esa edad, es una bendición. Volver a las sendas antiguas, al diseño de Dios y poder compartir tiempo con nuestros hijos. Una de estas D es la D del descanso, porque Dios lo estableció y es un mandamiento. Y esto a la zaragana usted la dice y dice, sí, yo necesito, estoy estresado. Y no ha hecho nada. No estoy hablándole a esa gente, estoy hablando a gente laboriosa, a gente esforzada, a gente que da con esfuerzo su tiempo porque quiere darle lo mejor a los hijos, buena educación, sabe invertir. A esa gente le hablo, había una ilustración que decía que Satanás se había reunido en una convención con todos sus demonios. Entonces decían, ¿de qué manera podemos impedir que estos cristianos avancen? Porque ellos están con el Señor. Y con todo. Entonces uno daba una idea y otro demonio daba otra idea hasta que uno dijo, mantengámoslos ocupados, mantengámoslos bien ocupados, aún en cosas santas, para que no tengan tiempo de descansar. Con todo el sentido del significado por el cual Dios nos dio el descanso. Reponer las fuerzas, buscar a Dios, tener un tiempo con la familia. El Señor estableció ese día religioso, no ese día como para que sea un día de religiosos almidonados, sino quiso establecer que es necesario el descanso. Isaías 58:13 dice, si retrajeres del día... del reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Estamos viendo que la globalización ha hecho esto. La gente y sale a comprar el domingo y tenemos algunos esclavos por todo esto y esta carrera. Pero Dios, yo no sé sus horarios, pero Dios le va a dar sabiduría para de alguna manera, no sé en qué momento, no sé qué día usted pueda aplicar esta D saludable para el seno de la familia, que es el descanso. La segunda D que yo encuentro es la D del diálogo. Una psicóloga cristiana me decía, hoy nadie habla en la casa. Se llega, uno está con la tablet, el otro está con el celular, el otro con los jueguitos, el otro... ¿Dónde? ¿No están los chicos? Sí, está cada uno en su habitación. Y no hay diálogo. A veces vemos a los hijos que están tristes y dicen, ¡ay, son problemas chicos! Problemas chicos para niños chicos, pero son un gran problema para ellos en su edad.
problemas medianos para los adolescentes, pero para ellos es un terrible drama. Y yo recuerdo aún yendo manejando y cómo esto ha sido tan saludable en la relación con mis hijos, que cuando había algo que les preocupaba, cuando había algo que ellos estaban sufriendo, acorde a su edad, ellos podían tener oído en nosotros, confianza para hablar cualquier problema. Todos los temas se pueden hablar en el seno del hogar. Eso es saludable. ¿Para qué? Para que ellos no tengan que buscar otros oídos que quizás tengan otra palabra de consejo en la boca que no sea el consejo de Dios. ¿Y saben qué? Al hablar en esta dialéctica, uno habla lo que tiene en el corazón y usted puede detectar problemas. Usted puede derribar argumentos que el enemigo está levantando, que no son acordes a la voluntad del Señor. El hablar trae alivio de las cargas. Compartimos los problemas y por el solo hecho de hablar hay alivio para el corazón que está agobiado. Esta D es una D que trae bendición al seno del hogar. Mire lo que le digo, el Señor estableció este método. El libro, el Evangelio según San Juan, se estudia aparte que los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, a los cuales agrupamos como sinópticos, que describen la vida del Señor Jesús, su biografía, desde distintos puntos de vista. Uno está lleno, cargado de citas bíblicas para las promesas mesiánicas para los judíos. Otro es para los romanos, es bien activo. Lucas está cronológicamente ordenado, él era un médico. Pero vimos que el Evangelio de Juan enfatiza no tanto los hechos, sino las palabras del Señor. Y vemos en cada, prácticamente en todos sus capítulos, un encuentro del Señor Jesús con alguien y se establece un diálogo. Recuerde, Nicodemo, la mujer samaritana, San Juan 4, la mujer adúltera, el ciego que fue sanado, y él establece un diálogo. Si el enemigo en este tiempo, si el estrés, si las ocupaciones nos han robado el diálogo, vamos a recuperar, porque es saludable para la relación de los padres a los hijos. Creemos que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos de manera que haya comunicación. Amén. Amén. Gloria a Dios. La tercera D que yo encuentro es la de desatar perdón. Porque creo que las ofensas no perdonadas, que los rencores, que las frustraciones, que los errores, porque alguien dijo, no hay escuela para padres. Y alguien le refutó, sí, sí, hay escuelas para padres. Nuestros padres fueron nuestra escuela. Y si hacemos un análisis real, no dejamos de honrar a nuestros padres porque hagamos una crítica en el buen sentido de la palabra. Juicios de valor acerca de esa matriz de aprendizaje, de ese molde que hemos traído para poder criticar y decir, esto lo quiero y esto lo desecho, porque quiero mejorar la especie, quiero mejorar el molde, porque creo que mis hijos, mi esposo le habla a los hijos, tengo dos varones, y les dice, ustedes tienen que ser mejor que yo. No tenés que, le dice al más grande, no aprendas a los 20, le decía, lo que yo aprendí a los 40. Es una cuestión de poder enseñar, no desde la soberbia dictatorial, sino desde la experiencia de que el que tiene un corazón prudente no necesita aprender con este maestro tan duro y tan cruel que son las consecuencias. Podemos aprender de la prudencia. ¿Cuál es este maestro de la prudencia? El que oye la palabra y la obedece, y edifica su casa sobre la roca, y vienen tempestades, porque vienen, y vienen tempestades sobre la familia. Mi esposo tiene un dicho, ¿no? He aprendido a afrontar cualquier tipo de problemas. Problemas económicos, problemas ministeriales, problemas con terceros. Pero cuando hay un problema, algo que no se resuelve, alguna discusión, algo que no está bien en el seno de nuestra familia íntima, ay, no, hay que resolverlo, porque nosotros es el tesoro más preciado que queremos cuidar y guardar.
¿Cuántos dicen amén? La familia es el tesoro más preciado que podemos guardar y lo tenemos que proteger. ¿Y saben qué? Me he liberado tanto de esto de creer que los hijos tienen que decir que nosotros somos perfectos. Algunos están preocupadísimos. Si hay un dicho en Argentina, si hay miseria que no se note. Si hay miseria que no se note. Entonces andamos vestidos pipí cucú y el consumismo es ese. No se come, pero estamos vestidos último modelo. Tenemos deudas y fiados por todas las almacenes, pero cambiamos el auto. No hay criterio para administrar los bienes. Dios nos tiene que dar sabiduría también en esto, porque cuando hay problemas económicos, también comienzan los problemas en el seno del hogar. Una mamá me decía que cuando los escuchaba hablar delante de los hijos de las preocupaciones por los compromisos económicos para afrontar, ellos tenían la calculadora y había una que usted le ponía las notas musicales y ti, 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 le hacía soniditos cada tecla. Y un día el niño les dijo, ¡ay, basta, basta con la calculadora! Porque él se ponía ansioso. Y ellos ahí recién se dieron cuenta que mientras ellos estaban responsablemente planificando su presupuesto, discutiendo por el presupuesto y manifestando preocupación, este hijo que los observaba se estaba cargando de ansiedad porque decía, no vamos a tener, ¿y qué vamos a hacer? Cuando podemos descansar en el Señor que nos provee de todas las cosas abundantemente de las que necesitamos para que las disfrutemos. Y que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Gloria a Dios. Así que me he liberado y digo, vos criticame, le digo a mis hijos, a ver, criticame. Y miren, es muy gracioso porque el más chico se ha enamorado. Está esperando nuestra regla de la iglesia que hasta que no tenga 19 años no puede concertar su noviazgo. Así que están contando, pero es muy saludable porque empiezan lentamente a conocerse en alma, ¿no? En una relación tan sana. Y dice, yo me pregunto, ¿por qué es tan distinta a vos, mamá? Ay, dale, contame, porque ella es tranquila. Tenés razón, hijo, y lo bien que has hecho. Sí, ¿por qué? Porque, viste, yo pensaba, porque yo soy muy enérgica y muy... Y fue bueno. Él hizo una crítica de su madre y dijo, yo no necesito, porque me alterás, mami. Y cuando hay... ¿Qué está diciendo, mocoso? No le falte. No, pero hablamos en un diálogo maravilloso. Y yo dije, qué bueno, hijo. En cambio, el mayor, todo dice... Es un clon de la pastora, dicen los de la iglesia, porque ella va a caminar rápido. Pero qué bueno es. Se anima a que los hijos le puedan criticar y no estar ahí en preocupación. Hay miseria que no se note. Y si hay problemas, hay hombres y mujeres de Dios en esta casa, en esta iglesia, donde usted puede acudir y buscar soluciones porque Dios quiere familias sanas. Familias sanas, iglesias sanas, hijos sanos. Amén. Gloria a Dios. Y a veces en el seno del hogar, hay la tensión misma hace que uno por el apuro hable mal. ¿A cuántos les pasó? Estoy haciendo acá confesión pública. Y usted dice, ups, ups, ¿qué salió? Pero qué lindo es cuando uno dice la palabra del Señor, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, no me puedo ir a dormir sin resolver esto. Y a veces con los hijos, che, ma, perdóname, no, lo que pasa, no, hijo, está todo bien. Y nosotros no somos perfectos, no somos la familia perfecta, pero practicamos el perdón. Practicamos la humildad de reconocer cuando nos equivocamos. Ensanchar el corazón cuando podemos ver a uno de nosotros en tensión. Ser escuderos del otro, comenzar a orar. Y si viste, está preocupado por esto, bueno. Y el otro, si anda callado por esto, otro. Pero somos una fuerza indestructible. Somos una familia de Dios. Dios quiere levantar familias sólidas. Porque vendrán tormentas sobre la casa. Pero el que edifica sobre la roca, esa casa no cae en ruinas. Amén. Gloria a Dios. Desatar el perdón. Dice la última D, la D del disfrute, del verdadero disfrute. El diablo, imitando, quiere imitar la obra de Dios, quiere dar otra, una contrapropuesta de la voluntad de Dios, engañando, como un contrato mentiroso, que en letras muy pequeñas nos señala que lo que al mundo le llama disfrute, no es disfrute. Es un entretenimiento vano, el pecado ensucia, trae culpa, vergüenza. Estar en la corriente vana de esta vida nos sacia. En realidad hay pseudo necesidades se levantan, pero hay una necesidad primaria que solo Dios puede satisfacer. Y el diablo inventa, ¿no?, esto de tenemos que entretenernos, pero dice la palabra del Señor, el predicador, el Eclesiastés 6:12 dice que el hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que le disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. Esto el predicador dice, yo he visto esto, gente que tiene de todo, pero no puede disfrutar, porque ese disfrute, dice la palabra del Señor, que Dios nos da abundante, San Pablo dice, abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Esto es don de Dios. El Eclesiastés dice, come y bebe, disfruta de tu labor, disfruta de la mujer de tu juventud. En Argentina se está estilando que los hombres llegan cierta, como la pastora nos predicaba ayer también, cierta etapa de la vida y quieren cambiar de mujer, de modelo, como cambian de los autos, ¿no? Un modelo más nuevo. Y se olvidan de la mujer de la juventud. Hoy acá hay esposos. Qué lindo es. Como el salmista decía en el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pueblo que a veces tiene mala memoria, poder recordar esos años. Saben que nosotros comenzamos el ministerio en plena luna de miel y no teníamos nada. Yo podría mostrarle hoy imágenes de lo que es la iglesia, la escuela que estamos edificando, cómo Dios nos ha prosperado, pero por salud espiritual, como dice el profeta, he decidido no olvidar el día de las pequeñeces. Qué hermoso cuando los esposos no olvidan los días de las pequeñeces. Nosotros íbamos a la iglesia, no teníamos plata ni para pagar un colectivo, pero y les decimos a nuestros hijos, no éramos menos felices porque no teníamos dinero. Nos reíamos, íbamos en bicicleta, pero no en dos bicicletas, mi esposo me llevaba atrás. Tenía un estado atlético fabuloso, unos músculos. Ahora no, porque Dios nos bendijo y nos dio auto. Y yo lo veía pedalear y yo tenía terror de que nos llevaran en una ruta que alguien nos atropellara y le hacía poner, en aquel entonces no había luces con pila, era un dínamo y que era como una botellita que se le ponía a la rueda. Así que era yo que estaba delgada en aquel entonces. Y el dínamo, y él pedaleaba y decía, tengo el viento en contra. Entonces nosotros razonábamos, qué ingenuos. Bueno, si el viento a la ida está en contra, quiere decir que cuando volvamos lo vamos a tener a favor. Y nunca estuvo el viento a favor. Nunca, nunca estuvo el viento a favor. Pero éramos felices. Una vuelta nos metimos por una finca, gente de campo, gente que trabajaba la tierra. ¿Dónde no hemos predicado con esa bicicleta? Oscuro ese callejón, nos salían los perros de las fincas, ¿no? Ladrando, se le veían solo los ojos claros en la oscuridad. Y yo levantaba las piernas, digo, me muerden los talones. Y nos caímos en esos callejones de arena. Y éramos muy felices. Y no teníamos tampoco. Embalado todo lo que nos habían regalado para el casamiento, todavía no teníamos ni casa donde vivir. Por eso Deuteronomio, la recopilación de la ley, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. No sea que edifiques casa en la que habites, todo aumente, Dios te bendiga, te exalte, te prospere, porque esa es la voluntad de Dios. La clave es no apegar el corazón a ello, sino mi alma está apegada a ti, decía el salmista. Pero qué hermoso, porque hoy hay esposos aquí y esposas que puedan recordar, te acordás lo que hicimos, mirá lo que logramos, Dios nos bendijo. Con la esposa de la juventud es con la que se hacen los mayores esfuerzos. Qué bueno es recordar. y poder decir, somos uno, estamos fuertes, pasamos por el fuego y por el agua, pero Dios nos sacó abundancia. Somos una familia sólida, somos una familia sana. Hemos tenido dificultades, quizás dele un aplauso al Señor, déselo con ganas. Gloria a Dios, gloria a Dios. Poder glorificar al Señor y poder recordar que Él ha sido fiel. Este mundo trae situaciones y a veces hemos lastimado a uno de los que más amamos, pero podemos disfrutar y al desatar perdón podemos verdaderamente disfrutar de relaciones sanas. Dice el texto bíblico, y voy terminando, el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Isaías 53, 5 dice, mas Él, hablando de Jesús, del Mesías, de nuestro Salvador, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Mire, fue depositado sobre Él todos nuestros pecados, todas nuestras culpas, el castigo de nuestra paz, la que Él quiere que hoy disfrutemos, fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, la voluntad del Señor no es que toda esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, ese problema, yo no sé, qué hay en tu depósito, qué hay en tu tanque. Quizás alguno reflexiona y dice, estoy repitiendo el modelo de mi madre, de mi padre, que dije siempre que no quería, pero hoy se está repitiendo en mi casa. Qué bueno es cuando la palabra de Dios nos alumbra, porque si nos alumbra podemos modificar aquello que Dios quiere que cambie para nuestro deleite, para bendición de nuestra vida y de nuestra familia. Miren, me crié viendo este cuadro, lo imprimí porque tengo recuerdos de mi niñez, de esto que va a aparecer allí. Mi madre, una docente esforzada, me llevaba todas las semanas a un centro odontológico para que me hicieran la ortodoncia en aquellos años. Imagínense, ahora hay brackets de colores, brackets invisibles. No, a mí me pusieron los peores, aquellos bien antiguos. Y yo hoy la honro a mi madre, le digo, mami, qué sacrificio hiciste. Pero ella todas las semanas me llevaba, ¿no? Eso es atención, eso es brindar tiempo de calidad. Y en el consultorio dental, hoy puedo sonreír gracias a ese tiempo. Miren, puedo sonreír con esta boca grande que Dios me dio. Pero hoy sonrío, hoy esta boca se abre para proclamar la palabra del Señor. Y le he escrito palabras, a veces hasta poesías a mi madre, y le he agradecido porque no olvido que ella sembró de su tiempo llevándome lejos porque no podía, no teníamos recursos para hacer ese tratamiento en un lugar privado. Imagínense, no era un lugar privado, así que la sala de espera era una tortura para una niña de este tamaño, inquieta como era. Y había un cuadro, estaba este cuadro en la sala de espera, así que yo lo leía todas las semanas. Cuando hace unos años me acordé de ese cuadro y de lo que yo leía todas las semanas en la sala de espera para que me atendieran, para una charla de padres, me lo imprimí porque hay los recuerdos imborrables, como cantaba ayer en una canción, se impregnan en esos primeros años, que no vuelven atrás. Es poderosa, ¿no?, la memoria en nuestra alma en esos años. Alguien dijo, ¿cómo quieres que tus hijos te recuerden? Porque el alma donde se deposita todas las experiencias, todas las palabras, las declaraciones. Me acuerdo un día mi hijo estaba muy ansioso por un examen. Y pues, va a rendir bien. No, vamos a enseñarle a confiar en Dios. Vamos a orar. Y él encuentra alivio. Hoy son de este tamaño y ellos confían en la oración de la madre. Hoy me dijo uno, rindo a las 6. Eso me está dando un mensaje que no está explícito. Ora, confío en tu oración. Pero ese baúl de los recuerdos del alma, ese tanque se llena. Y esta es la hora de llenarla. Esta es la hora de nuestros hijos. Este es el tiempo de nuestros hijos. Como dice un avance en un programa radial cristiano, siembra, siembra. Porque este es el tiempo de tus hijos. La buena semilla siempre da un buen fruto. Y yo me crié leyendo esto. Los niños aprenden lo que viven. Si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear. Si un niño vive avergonzado, aprende a sentirse culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser tolerante. Si un niño vive con estímulo, aprende a confiar. Si un niño vive apreciado, aprende a apreciar. Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a hallar amor en el mundo. Hoy entiendo que la fuente bendita del amor, que es el combustible divino y santo para sanas relaciones, ese amor es Dios mismo. En esencia. Y dice el Salmo 127 que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Papás, mamás, yo me incluyo entre el grupo porque lo soy. Clamo por sabiduría porque quiero edificar la casa. Amén. ¿Cuántos quieren edificar la casa? No una casa de materiales y de ladrillos, porque con plata se puede edificar. Hablo de un hogar. Porque hay quienes tienen una casa, pero no tienen un hogar. Dios quiere edificar familias sanas. ¿Quiere una familia sana? Gloria a Dios. Cierre sus ojos, por favor, un momento, que oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia, Espíritu Santo, y por tu palabra, que no cambia, que es verdadera, aplicable para todos los tiempos, para hoy. Yo confío en la obra de tu Espíritu Santo, que no la puede hacer ningún hombre, ninguna mujer. Y confío que tú mismo alumbras nuestro entendimiento para poder identificar aquellos errores cometidos, para comenzar también un camino de grandeza, para pedir perdón y sanar la llaga que a lo mejor nosotros mismos hicimos sin saberlo, por ignorancia, por descuido, por apuro, por estrés. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que a partir de esta palabra tú desates sanidad en las relaciones de los padres y de los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tu amor sea tan real, renovado por esta palabra en los matrimonios, para solucionar cualquier conflicto y sea el mejor regalo que puedan darle a sus hijos. Desata sanidad en los vínculos, que son los vínculos más importantes. Y por tu Espíritu y por tu palabra que nos enseña, haya moldes y matrices sanas, conforme a tu palabra, a tu voluntad. Cada familia sea una matriz de aprendizaje para los hijos, sanos, pero sanos no por nuestras capacidades. San Pablo declaraba que nuestra competencia viene de Dios. Señor, haznos competentes para criar hijos temerosos de ti, y se cumpla la promesa de Isaías 54:13, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Señor, si hay un depósito de tristeza, de angustia, de depresión, de agobio, de cansancio, que hoy haya descanso para los padres y para las madres, de manera tal que ellos puedan brindar descanso a los hijos, que en la paz de ellos tengan paz también sus hijos. y sea hecho para la gloria bendita de tu nombre. En el nombre precioso de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Gloria a Jesús, nuestro Señor. Gloria a Dios.